Yo digo sobre el tema de sinodalidad y
Sí,
conferencias episcopales.
Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Os recuerdo que estamos en la cuarta conferencia del primer ciclo del curso 25-26, en el que el Aula de Teología cumple ya 40 años, auspiciada por la Universidad de Cantabria y el Obispado de Santander. Como todos sabéis, el tema de este ciclo es el legado del Papa Francisco y tras haber abordado ya el legado sobre la ecología y sobre la familia en conferencias anteriores, vamos a abordar hoy el legado de la sinodalidad. Al hablar sobre sinodalidad, no puedo por menos de evocar a la primera persona a la que yo oí hablar de este tema, al que fue mi compañero, el jesuita Santiago Madrigal, conferenciante también de este aula durante 20 años, entre 1997 y 2018, y que nos dejó ya. Él escribió su tesis doctoral sobre la eclesiología de Juan de Ragusa y estos serán los temas que trató. Hemos invitado a Carmen Márquez Beunza, que participa en nuestra aula por quinta vez, y que ha tratado en esta misma mesa cuatro temas relacionados siempre con la Iglesia y el ecumenismo. En 2007 nos habló del BEM, Bautismo, Eucaristía y Ministerio, documento de Lima 1982, un intento de teología sacramental ecuménica. El 14 de febrero de 2012 nos habló de la apertura ecuménica de Unitatis Redintegratio al diálogo interreligioso de nuestra era. El 5 de marzo de 2013 nos habló sobre confesar la fe común, una interpretación ecuménica del credo. Y por fin, el 21 de marzo de 2017, nos habló sobre Lutero y el inicio de la Reforma Protestante. Hoy nos hablará sobre la sinodalidad en el legado del Papa Francisco, como sabemos. Carmen es profesora de la Universidad Pontificia de Comillas desde 2002 y desde 2021 es consultora de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. Como en ocasiones anteriores, hemos entregado a la entrada una hoja con el esquema de la conferencia, con el fin de facilitar el seguimiento de la conferencia. Carmen, cuando quieras.
Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación y siempre es un placer volver aquí a esta ciudad tan preciosa, sobre todo viniendo de las grandes ciudades como Madrid. Sin ponernos de acuerdo, yo tenía también pensado comenzar esta conferencia con unas palabras de recuerdo hacia el profesor jesuita Santiago Madrigal, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, y ello por dos razones. Una, porque él ha sido uno de los grandes expertos en la sinodalidad. Antes recordábamos, antes de que 20 años antes de que se hablara de sinodalidad, él ya había escrito y estaba escribiendo sobre sinodalidad, precisamente por razón de su tesis doctoral, que le había hecho sobre la época, el nacimiento de los primeros tratados de Iglesia, que es en el marco del conciliarismo, la lucha, el concilio papa, quién tiene la autoridad. Entonces, por tanto, un conocedor de la sinodalidad, de la institución del sínodo de obispos, y también un poco de dónde bebe y de dónde arranca esa institución o esa idea de la sinodalidad. Fue nombrado por el Papa Francisco como uno de los consultores, como uno de los miembros de la Comisión Teológica del Sínodo y estuvo participando en ella pues, hasta su fallecimiento hace 2 años. Y para cualquiera que le interese el tema, pues si buscan en Internet tiene numerosas publicaciones. De hecho, el documento de la Comisión Teológica Internacional que se publicó, luego diré algo de ese texto, La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, la publicación en la edición castellana que hizo la BAC, la coordinó él y es el documento, junto con varios estudios, uno de él sobre la idea, el concepto de sinodalidad, la historia de la sinodalidad. Por tanto, pues es evidente que de haber estado él todavía con vida, sería quien estaría en este momento tomando la palabra y dirigiéndose a ustedes. En defecto de él, pues aquí vengo yo, y aquí viene la segunda razón. Yo estudié con él, me formé con él, él fue mi director de tesis doctoral. Por tanto, sobra decir, y ya lo advierto de antemano, que prácticamente todo lo que voy a decir son ideas, son cosas que él ha pensado, que ha escrito y bueno, pues de las que yo he aprendido. Por tanto, vamos a decirlo así, la fuente principal de todo lo que voy a decir pues son sus escritos, sus textos, sus investigaciones, ya digo, que vienen de lejos de este principio de la sinodalidad que el Papa Francisco ha revitalizado. Y dicho esto, pues ahí tienen un poquito los puntos en el esquema que voy a seguir, que básicamente va a ser hacer un recorrido de lo que ha significado la sinodalidad en el pontificado del Papa Francisco, pero yendo a las raíces inmediatas que están en el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿en qué punto estaba la cuestión de la sinodalidad cuando llega al pontificado del Papa Francisco y qué es lo que ha ido pasando en el pontificado y, bueno, pues en qué punto estamos ahora en esa fase de recepción abierta? Por tanto, vamos con la introducción. La sinodalidad como seña identitaria del pontificado del Papa Francisco. Creo que aquí siempre, cuando uno le toca un tema, siempre dice que el suyo es el más importante, ¿no? Pero creo que no es exagerado decir en este caso que estamos ante una de las aportaciones más significativas, si no la más significativa, del legado del Papa Bergoglio. La sinodalidad, sin duda, ha sido una de las categorías claves del pensamiento de su pontificado. Es verdad que sería equivocado pensar que esto de la sinodalidad es un invento suyo. Es algo que viene de atrás y que, ya digo, el Concilio Vaticano II recupera. Es la praxis de la Iglesia del primer milenio, el Vaticano II lo recupera, pero hay que reconocer que ha hecho aportaciones enormemente significativas, ¿no? Como vamos a ver, es una categoría que había adquirido ya Carta de Ciudadanía en el ámbito eclesial tras el Concilio Vaticano II, pero, como dice el profesor Eloy Bueno, ¿no?, dentro de una ambigüedad conceptual y terminológica. Se hablaba mucho de sinodalidad, o se hablaba bastante, ¿no?, pero ahí Francisco, como dice Eloy Bueno, ha tratado de introducir criterios de discernimiento y marcar el camino a seguir. Y esa ha sido la gran aportación. Con Francisco, de alguna manera, la sinodalidad ha ido adquiriendo contornos nuevos, ¿no? Ha sido claramente uno de los elementos nucleares de su programa de acción, ¿no?, y con palabras de Santiago Madrigal, él decía, ha convertido el concepto sinodalidad en santo y seña de la reforma eclesial y misionera de la Iglesia. No hay en la mentalidad del Papa Francisco, ¿no?, reforma eclesial y misionera sin pasar por la clave de la sinodalidad. Al igual que ha sucedido con otras cuestiones, por ejemplo, con la cuestión medioambiental, ¿no?, en la que parece que ha llegado con Francisco, si uno mira el magisterio de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, hay documentos, hay pronunciamientos, pero es verdad que la habilidad o la contribución del Papa Francisco ha sido poner esta cuestión en la agenda y ponerla sobre la mesa. Pues con la sinodalidad ha pasado lo mismo, ¿no? Es una cuestión que venía ya desde el Concilio madurando, pero es verdad que el Papa Francisco la ha puesto, ¿no?, como una de las cuestiones prioritarias en la vida de la Iglesia. En el caso de la sinodalidad, esto lo ha hecho de diversos modos. En primer lugar, impulsando una revisión del funcionamiento de todas aquellas instancias eclesiales que pueden ir articulando procesos sinodales en los distintos niveles de la vida de la Iglesia, a nivel de Iglesia local, de diócesis, a nivel de conferencias episcopales, a nivel regional y a nivel universal. O sea, ver los mecanismos que ya están articulados y que ya tiene establecido el derecho canónico, ¿no?, para reactivarlos, ¿no?, y que cumplan esa misión o ese servicio en orden a un funcionamiento más sinodal de la Iglesia. En segundo lugar, reformando el funcionamiento de los sínodos. Y aquí estaría todos estos procesos novedosos que hemos visto, ¿no?, de esa promoción de procesos de consulta previos, lo vimos con el Sínodo de la Familia, ¿no?, la ampliación de participantes en el Sínodo y finalmente la reforma, el documento para la reforma de los Sínodos, ¿no? Y en tercer lugar, y quizá de esto se habla menos, pero no es menos importante, ¿no?, reformulando o resituando el papado en una clave sinodal, tanto en el ámbito doctrinal como en el ámbito práctico. Y este es un aspecto que, desde el punto de vista ecuménico, tiene mucha importancia, esa idea del Papa Francisco de pensar el papado desde una doble clave, diaconal y sinodal, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos ya a este segundo punto, la sinodalidad como fruto maduro de la recepción del Concilio. Si uno va al concilio, el concepto sinodalidad no se encuentra explícitamente en la enseñanza del concilio. No lo encontramos, ¿no? Si bien está en el corazón de la obra de renovación conciliar. O sea, no aparece explícitamente, pero permea todos los documentos del concilio. En los textos conciliares el término normalmente se emplea para referirse a la propia asamblea conciliar. Cuando se va a los documentos o las actas, leemos mucho este sagrado sínodo, ¿no? Pero la misma celebración del Vaticano II significó un primer paso para esa recuperación de la conciliaridad o la sinodalidad de la Iglesia. Pablo VI, en el discurso inaugural de la cuarta sesión, del cuarto periodo de sesiones del concilio, en el otoño del 65, anuncia en ese discurso la creación del sínodo, de la figura del sínodo de obispos, ¿no? Dejando así para la Iglesia posconciliar un instrumento privilegiado para esa puesta en práctica sinodal en el nivel de la Iglesia universal, el sínodo pensado como el cuerpo episcopal para la ayuda del Papa para el gobierno de la Iglesia universal, ¿no? Pues esa, como esa institución así pensada, articulado por tanto como un consejo estable de obispos que ayudan al Papa y que asisten al Papa en el gobierno, en esa solicitud de los obispos por la Iglesia universal. Su importancia queda consignada en el decreto Christus Dominus, que recomienda retomar e impulsar los sínodos provinciales y los sínodos regionales. Los sínodos era una práctica en los primeros siglos de la Iglesia, sínodos que agrupaban a varios obispos de diócesis cercanas, o sea que en los primeros siglos, ¿no? Los sínodos es una institución que utiliza la Iglesia para resolver cuestiones que afectan a la Iglesia en los primeros siglos. Entonces, es una institución que en los primeros siglos hay sínodos locales, regionales, luego ya, ahora estamos celebrando el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que marcaría o que sería el primer concilio ecuménico. Pero es una praxis, ¿no?, frecuente en los primeros siglos de la vida de la Iglesia, que luego cayó en el olvido y que el concilio recupera. El Christus Dominus establece lo siguiente: este sagrado sínodo desea que las venerables instituciones de los sínodos y de los concilios florezcan con nuevo vigor. Las asambleas sinodales en el periodo posconciliar han sido el gran instrumento de funcionamiento colegial en el posconcilio. Una vez terminado el sínodo, ha sido el órgano que ha permitido, ¿no?, esa dimensión, la permanencia de esa dimensión colegial. Santiago Madrigal solía citar siempre a este respecto una reflexión del filósofo francés Jean Guiton, que fue uno de los observadores que participaron en el concilio, y con la agudeza que le caracterizaba en sus diarios y en los textos que él deja escritos sobre su participación en el concilio, él ya un año después de la clausura del concilio dice lo siguiente: el concilio pervivirá en los sínodos. Y efectivamente, así ha sido, porque han sido los sínodos los que han ido pautando la marcha de la Iglesia, abordando aquellas cuestiones nucleares para la vida de la Iglesia. De modo que desde el concilio hemos ido asistiendo a una creciente conciencia del elemento sinodal en la constitución de la Iglesia, ¿no? La noción se ha ido abriendo como lentamente paso en la realidad eclesial, en el lenguaje teológico, ¿no?, al hilo de las celebraciones de asambleas sinodales, locales, continentales, universales. Recuerden los sínodos continentales, Iglesia en África, Iglesia en América, ¿no? José María Rovira, el teólogo catalán, en 1997, ya casi en los albores ya del tercer milenio, él señalaba que se estaba entrando ya en una nueva etapa a finales del segundo milenio en la recepción del concilio. Aquí, cuando se hace una periodización, siempre se suelen poner las dos primeras décadas, ¿no?, con el año 85, que es el año en el que se hace un sínodo, a los 20 años del concilio. Entonces, bueno, pues el primer momento ha sido una etapa de mucha euforia, luego más desánimo, y ya a los 20 años, en este sínodo, en el que se establece que la categoría de comunión es una categoría nuclear a la hora de entender y de interpretar el concilio. O sea, a finales del segundo milenio, Rovira decía, la recepción del concilio está entrando en una etapa nueva caracterizada por una articulación de tres nociones, que serían comunión, sinodalidad y colegialidad. Por tanto, junto a la comunión y la colegialidad, la sinodalidad ya se articulaba como una categoría fundamental en la recepción conciliar. En ese sentido, ya en el umbral del tercer milenio se ha convertido la sinodalidad en una categoría clave y casi en punto de llegada de la eclesiología posconciliar. En ese proceso de recepción del concilio se va decantando, por tanto, una suerte de corriente eclesiológica de fondo que asocia la promoción de la comunión eclesial, por una parte, ¿no?, con ese concepto que vemos emerger también en el ámbito ecuménico, la categoría koinonía, comunión, por otra parte, el impulso de la colegialidad episcopal y la toma de conciencia del ejercicio de la sinodalidad, cuya condición de posibilidad está vinculada a una visión de Iglesia como pueblo de Dios. El Papa Francisco desarrolla mucho esta idea, luego lo veremos, ¿no? Partícipe en la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿en base a qué? Pues en base a la unción bautismal en el sacerdocio y en la profecía de Cristo. En esa, por el bautismo participamos de ese triple munus de Cristo. Dicho de otro modo, en la figura sinodal de Iglesia reconocemos un punto de maduración de las líneas maestras de la eclesiología conciliar, ¿no? El Papa Francisco, de hecho, la ha considerado, dice él, cito literalmente, una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II. Desde estos antecedentes, por tanto, hay que decir que con el Papa Francisco el concepto de sinodalidad ha reganado actualidad en la Iglesia, merced a las palabras, a sus escritos y también a las actuaciones que ha ido teniendo el Papa Francisco a lo largo de su pontificado, que además ha querido salir al paso de algo que el documento de la Comisión Teológica Internacional que les citaba, cuando el Papa Francisco decide poner en marcha este proceso sinodal, encarga a la Comisión Teológica Internacional que elabore un documento sobre este tema. Entonces, esa comisión elabora el documento que les decía, la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Pues bien, en dicho documento, que es el que ha servido de fundamentación teológica para todo ese proceso sinodal impulsado por el Papa Francisco, reconocía el documento, y cito literalmente, que el impulso para llevar a cabo una pertinente figura sinodal de Iglesia, aunque sea ampliamente compartido y haya experimentado formas positivas de actuación, requiere principios teológicos claros y orientaciones pastorales decisivas, ¿no? A ese fin se orientaba el propio documento y por esa línea se ha ido conduciendo el Papa Francisco, ¿no? Dando orientaciones pastorales decisivas y principios teológicos claros para ese funcionamiento sinodal de la Iglesia. Si hacemos un recorrido por la aparición de la idea de la sinodalidad en el Papa Francisco, lo primero que constatamos es que la palabra sinodalidad la encontramos ya en aquella famosa entrevista que dio al inicio de su pontificado al jesuita Antonio Espadaro, que se publicó en todas las revistas de la Compañía en el Mundo, en España, en la revista Razón y Fe, ¿no? Pues ahí ya aparecía la palabra sinodalidad en esa entrevista, ¿no? En ella decía lo siguiente. Es el texto que tienen puesto ahí en el esquema. Debemos caminar juntos, la gente, los obispos y el Papa. Hay que vivir la sinodalidad a varios niveles. Quizá es tiempo de cambiar la metodología del sínodo, porque la actuación me parece estática. O sea, aquí él ya apuntaba a la idea de modificar el método de funcionamiento del sínodo. Esto podrá llegar a tener valor ecuménico, especialmente con nuestros hermanos ortodoxos. De ellos podremos aprender mucho sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre la tradición de la sinodalidad. Pablo VI, cuando instituye el sínodo de los obispos, en el documento, en el motu propio, él ya dice que esta institución podrá irse perfeccionando con el tiempo. Ya deja abierta la puerta a esta idea, ¿no? En dicha entrevista, Francisco hablaba ya de la Iglesia como pueblo de Dios, pastores y pueblo juntos, ¿no? En realidad era algo que ya había aparecido incluso en aquella primera aparición en el balcón de la Plaza de San Pedro, ¿no?, donde ya dejaba traslucir esa comprensión sinodal de Iglesia. Si recuerdan aquellas famosas palabras, ¿no?, en una de las frases decía: y ahora comenzamos ese camino obispo y pueblo, el camino de la Iglesia de Roma, ¿no?, que es el que procede que es el que preside en la comunión a todas las iglesias. Os deseo que este camino de la Iglesia que hoy comenzamos sea fructífero para la evangelización de esta ciudad. Y aquí aparece también, bueno, esa idea de camino, el término camino, que también es muy frecuente al hablar de Iglesia en Francisco, y esa vinculación de la idea de Iglesia sinodal con la evangelización. De manera que podemos decir, la Iglesia que quiere el Papa Francisco se dibuja ya desde el comienzo de su pontificado con un perfil o con unos trazos de Iglesia sinodal. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el texto programático del Papa Francisco, explícitamente aparece, pasa lo mismo que en el Concilio, no explícitamente aparece solo en una ocasión, en el número 246, a propósito del diálogo ecuménico con los ortodoxos. En todo este proceso sinodal, siempre tanto en el texto de la Comisión como en Evangelii Gaudium y en el Papa Francisco ha dicho con frecuencia, en esto nos inspiramos en las iglesias ortodoxas, que son las que han mantenido ese funcionamiento sinodal de Iglesia. Entonces, en el número 246 dice lo siguiente: los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad, ¿no? Apareciendo en un solo número, sin embargo, hay que decir que la noción de sinodalidad es como una especie de eje transversal que recorre todo el documento. Si uno va leyendo el documento, lo que se va dibujando también es ese perfil de Iglesia sinodal, desde esa idea de una descentralización de la Iglesia, la importancia de las iglesias locales, sobre todo en el ámbito de la evangelización. Aparece de diversas maneras, ¿no? Aparece esa idea de Iglesia sinodal, la importancia que da también a las conferencias episcopales. Si miran las citas de Evangelii Gaudium, aparecen muchos documentos de conferencias episcopales y en su magisterio es muy frecuente que cite textos de las conferencias episcopales, que al final son estancias, pues en el fondo también de funcionamiento sinodal de la Iglesia, ¿no? Está presente, por tanto, de forma implícita ya desde los primeros compases, ¿no?, que hablan de la Iglesia local como sujeto de la evangelización y que invitan a alertar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico. Y aquí voy a hacer un inciso, ¿no? Una de las claves de este proceso sinodal pasa por revitalizar todas aquellas instancias y mecanismos que ya están contemplados por el Código Canónico de mayor participación, ¿no?, de laicos y de mayor participación y de consulta en la vida de la Iglesia. O sea, que ya hay mecanismos, aunque haga falta más, pero ya hay mecanismos que permiten avanzar en esa dirección, ¿no? Bueno, y ahí remite al Consejo, los relativos al Sínodo Diocesano, Consejo Económico, Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral. O sea, son instancias que ya están articuladas y que se pueden, de alguna manera, revalorizar. El término, en el Magisterio del Papa Francisco, se convierte ya en objeto explícito en el discurso que tuvo, que es un discurso muy importante, el 17 de octubre del año 2015, con ocasión del 50º aniversario de la institución del Sínodo de Obispos. Se cumplían 50 años de la institución del Sínodo de Obispos por parte de Pablo VI, ¿no?, y entonces hace un discurso donde se refiere explícitamente al Sínodo de los Obispos. Y este es un texto en el que hay que recalar necesariamente para comprender la visión de Iglesia sinodal de Bergoglio. ¿Por qué? Pues porque es en este documento donde traza los rasgos básicos de una Iglesia sinodal que luego veremos. Desde el inicio de mi ministerio como obispo de Roma, se lee ya en los primeros compases del documento, he pretendido valorizar el sínodo, que constituye una de las herencias más preciosas de la última reunión conciliar. Este es el documento en el que se refiere a la sinodalidad, en esa frase tan citada, como una dimensión constitutiva de la Iglesia y donde aparece esa afirmación suya en tono programático: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio, ¿no? Y que él ya dejó claramente expresado afirmando lo siguiente: lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, ¿no? Y añadía a continuación: caminar juntos, laicos, pastores y obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil de ponerlo en práctica. ¿no? Y eso es lo que ha intentado con la convocatoria del sínodo sobre la sinodalidad, poner eso en práctica, ¿no? A su puesta en práctica, podríamos decir, ha dedicado buena parte de su magisterio, ¿no? Desde ese convencimiento de que toda la Iglesia es constitutivamente sinodal y consciente de que la renovación de la vida sinodal, como reconoce también el texto de la Comisión Teológica Internacional, exige activar procedimientos de consulta a todo el pueblo de Dios, Francisco ya había puesto en marcha, si recuerdan, esos procesos de participación, escucha y consulta en los años 2014-2016 con las dos asambleas que trataron de la familia y luego también con el Sínodo de la Juventud, ¿no? Entonces ya inicia esa praxis sinodal de iniciar el proceso a partir de una consulta al pueblo de Dios, en vez de hacer los lineamientos, el documento, sino iniciar el proceso con una fase primero de consulta desde la instancia de las iglesias locales. Esta decisión, por tanto, buscaba instaurar el discernimiento y la consulta como modo de gobierno, ir haciendo ahí una transformación en esa línea. Con la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del 2018 completa ese proceso en el que en ese documento dispone una renovación de la doctrina, del derecho y de la praxis del sínodo de los obispos, ¿no? Los canonistas han llamado la atención sobre el tipo de documento mediante el cual reforma el sínodo de los obispos. No lo hace a partir de un motu propio, como era el documento con el que dio inicio Pablo VI al sínodo de los obispos, sino mediante una constitución apostólica, y ahí las canonistas diferencian. Mediante un motu propio significa más, o sea, aborda más un aspecto concreto, ¿no?, a menudo relativamente urgente, ¿no?, que establece modificaciones, pero sin modificar el elemento fundamental que trata, ¿no? Una constitución apostólica, respecto a los destinatarios, se dirige en principio a toda la asamblea de fieles, ¿no?, no únicamente a los pastores, o sea, que en el propio tipo de documento que ha empleado para la reforma del sínodo ha querido ya marcar la importancia que da a esta cuestión. A lo largo de ese documento, Episcopalis Communio, ¿no?, considera el sínodo como una instancia orientada a, fundamentalmente, a cuatro funciones. En primer lugar, es un ámbito de unión y de comunión, en esta distinción que se hace, efectiva pero también afectiva, entre los obispos y entre los obispos con el Papa, ¿no? En segundo lugar, concibe el sínodo como un lugar de interpretación y de recepción del Concilio Vaticano II. En tercer lugar, el sínodo es también un medio de evangelización y, en cuarto lugar, concibe el sínodo como un lugar de escucha y discernimiento al pueblo de Dios. Por tanto, a lo largo del articulado aparece el sínodo con esas funciones: promover la comunión, un lugar de interpretación y de recepción del concilio, un lugar fundamental en orden a la evangelización de la Iglesia, una mejor evangelización, y un lugar privilegiado de escucha y discernimiento del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, de manera que podemos concluir que con el Papa Francisco y de la mano de la sinodalidad hemos entrado en una nueva etapa de recepción del Concilio Vaticano II, marcada fundamentalmente por la idea de una Iglesia sinodal. Y aquí uno dirá, a los 60 años del concilio todavía estamos en la recepción. Los historiadores suelen decir que un concilio más o menos necesita un siglo, ¿no?, para que se lleve a cabo la recepción conciliar plenamente. Bueno, pasamos al tercer punto, la sinodalidad como principio de configuración de una iglesia en salida misionera. Es decir, ¿qué papel juega la sinodalidad en la visión eclesial y eclesiológica del Papa Francisco? En la mente de Francisco, la puesta en marcha de una iglesia sinodal es condición indispensable, podríamos decir, para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. De manera que establece un binomio iglesia sinodal, iglesia misionera, ¿no?, que van a ser como los dos ejes decisivos de la eclesiología de Bergoglio: misión y sinodalidad, ¿no? En estos dos conceptos, en estas dos palabras, ¿no?, queda vertebrada, podríamos decir, la eclesiología pastoral de Francisco. Y relacionadas con esta clave. La sinodalidad está al servicio de la misión, siendo todo el pueblo de Dios el sujeto que anuncia el Evangelio, el sujeto del anuncio del Evangelio. O sea, que la sinodalidad, vamos a decirlo así, está orientada hacia la evangelización, a que la Iglesia pueda evangelizar mejor, ¿no? Santiago Madrigal ha llamado la atención sobre esta cuestión, ¿no? Cómo al ensamblar esos dos temas, ¿no? Iglesia sinodal, Iglesia misionera, sinodalidad y misión, ¿no? Esos dos temas centrales de la eclesiología, dice él que Francisco ha reescrito un capítulo original dentro de la eclesiología con trazos nuevos, que puede delinearse del siguiente modo. La puesta en acción de una Iglesia sinodal es condición indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. O sea, para esa idea que tiene Francisco de poner a la Iglesia en estado de misión, ¿no?, y que todo el pueblo de Dios se vea involucrado, es preciso favorecer procesos sinodales. Dicho de otro modo, el objetivo último a la hora de impulsar esos procesos participativos desde las instancias sinodales no es simplemente organizar mejor la Iglesia o un mejor funcionamiento, sino poner a toda la Iglesia en estado de misión. Sinodalidad, por tanto, misionera, o sinodalidad para la misión, ¿no? Dicho de otro modo, como decía, el objetivo último de impulsar todas estas dinámicas sinodales en la vida de la Iglesia, ¿no?, es que la Iglesia cumpla de un modo más eficaz la misión evangelizadora que Cristo le ha confiado. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha hecho una fuerte llamada a la colegialidad y a la sinodalidad. Esto sí que lo vimos ya desde el inicio, promoviendo ya una descentralización, impulsando, como decía antes, el fortalecimiento de esas instancias intermedias, las conferencias episcopales, como instancias intermedias de colegialidad, ¿no? Ha querido favorecer también procesos sinodales, ¿no?, y ha ido delineando los trazos de un nuevo estilo de gobierno, ¿no?, un nuevo estilo de gobierno que se ha caracterizado por el discernimiento y la consulta, ¿no? Ha sido otra de las palabras, ¿no?, como diríamos, del top de 5 o 10 palabras claves del pontificado de Francisco. Discernimiento sería otra de las palabras, ¿no? Y en esa línea estaba ya, si recuerdan, aquel consejo consultivo de cardenales, eso que se llamó el G8, que luego se amplió para el gobierno de la Iglesia Universal y para la reforma de la Curia, o sea, ejercer su ministerio de manera más colegial. O como les recordaba, la encuesta que realizó sobre una serie de cuestiones antes de iniciar el sínodo sobre la familia. Ambas decisiones, ¿no?, se orientan ya hacia ese modelo de la Iglesia. El primero, la constitución del G8, ¿no?, hacia dar un impulso a esa colegialidad efectiva en el nivel más alto de gobierno de la Iglesia, ¿no?, el Papa en el Ministerio de Gobierno de la Iglesia Universal, ¿no?, hacerlo de un modo más colegial, y el segundo, esa consulta antes del sínodo de la familia, que apunta ya hacia esa comprensión de Iglesia en clave de pueblo de Dios, ¿no?, como verdadero sujeto de esa misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Y esa decisión habla precisamente de esa revalorización de la escucha y de la participación, en definitiva, de lo que son los resortes fundamentales de una Iglesia sinodal, ¿no? La sinodalidad, por tanto, es el principio que configura estructuralmente a una Iglesia en salida misionera. Para que la Iglesia esté en esa dimensión de salida misionera, ¿no?, de esa Iglesia en camino, ¿no?, estructuralmente se tiene que configurar como una Iglesia sinodal. Caminar juntos, ¿no?, palabras de Francisco, pueblo, pastores, papas, ¿no? De hecho, el término camino, que tal como os decía, aparece mucho en la idea de Iglesia de Francisco, ¿no?, su raíz etimológica, la raíz etimológica del término sinodalidad, precisamente viene de la idea de camino, hacer camino juntos. Es un término que sirve para describir la esencia de la Iglesia concebida como pueblo peregrino hacia Dios, ¿no? Descubrir la vocación sinodal, por tanto, pasa en primer término por ponerse en camino para configurarse como pueblo de Dios. Por ejemplo, el eclesiólogo Darío Vitali, que también ha sido miembro de la Comisión Teológica, él insiste mucho en la importancia de recuperar la categoría pueblo de Dios pensando en una iglesia sinodal. Es una imagen de iglesia nuclear. Ahí tienen el texto que les he puesto, que es bueno, la visión de iglesia de Francisco, que se articula en torno a esa imagen de pueblo de Dios. Una imagen de iglesia, decía él, que me complace, es la de pueblo santo fiel a Dios. El pueblo santo fiel de Dios, ¿no? Es como define la Iglesia. Es la definición que uso a menudo y, por otra parte, es la de Lumen Gentium, es un número 12. La pertenencia a un pueblo tiene un fuerte valor teológico. Dios, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. El pueblo es sujeto. Y la Iglesia es el pueblo de Dios en camino a través de la historia, con gozos y dolores. Sentir con la Iglesia, por tanto, para mí, clave ignaciana, ¿no?, quiere decir estar en este pueblo. Y el conjunto de los fieles es infalible cuando cree y manifiesta esa infalibilidad suya al creer, mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo que camina, ¿no? La Iglesia, por tanto, es ese pueblo que camina a través de la historia. Bueno, pues esa imagen de Iglesia. Bueno, esta eclesiología del pueblo de Dios, ¿no?, encuentra fundamento teológico en dos elementos. En primer lugar, el sacerdocio común de todos los bautizados y el sensus fidelium de la comunidad creyente, de la que ya hablaba aquí Francisco, ¿no? La comprensión renovada de la sinodalidad se sustenta, por tanto, en los principios que están ya formulados en Lumen Gentium, ¿no? Esos dobles principios, ¿no? Y en esta dinámica de la participación del pueblo de Dios, ¿no?, estaría una de las novedades introducidas por Francisco y que en el documento que reforma el Sínodo de Obispos incluye, ¿no?, que es iniciar siempre el proceso de sinodal a partir de la consulta al pueblo de Dios. Entonces, iniciar y terminar, ¿no? Y en ese sentido la Secretaría del Sínodo es fundamental, o sea, iniciar el proceso con la consulta, ¿no?, y luego, el proceso sinodal se inicia con la consulta al pueblo de Dios y termina con la recepción por parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios está también entre medio, pero al inicio y al final de una manera fundamental, ¿no?, dando entrada a ese principio, ¿no?, estimado en la Iglesia y que también se ha citado mucho, ¿no?: lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. Y con ello queda reconocida esa capacidad activa y, sobre todo, esa condición de sujeto del pueblo de Dios junto a esos otros dos sujetos, que serían los pastores, los obispos y el obispo de Roma, el Papa, ¿no? Como decía, dicho reconocimiento tiene ese doble fundamento. Por una parte, el sacerdocio común de todos los fieles y, por otro lado, el sensus fidelium de la comunidad creyente, ¿no? Ambos, como digo, sobre el fundamento de la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium, ¿no? Bueno, en la perspectiva de una eclesiología de comunión. Aquí habría que hacer referencia a esa lógica arquitectónica de esos tres primeros capítulos de Lumen Gentium, ¿no?, con lo que se llamó la Revolución Copernicana: capítulo primero, el misterio de la Iglesia; capítulo segundo, el pueblo de Dios; y capítulo tercero, sobre la Constitución jerárquica, de anteponer el capítulo del pueblo de Dios al capítulo sobre la Constitución jerárquica de la Iglesia. Pues ese cambio, esa arquitectura del documento revela que el designio histórico de la salvación, que en ese designio histórico la jerarquía está al servicio del pueblo de Dios. Todos somos pueblo de Dios y la jerarquía cumple sus funciones al servicio del pueblo de Dios. En esta línea, la sinodalidad expresa la condición de sujeto que le corresponde a toda la Iglesia y a todos en la Iglesia, como dice el documento de la Comisión Teológica. Todos los bautizados participan del único sacerdocio de Cristo y reciben los carismas del Espíritu Santo. Por eso, en el pueblo de Dios, profético, sacerdotal y regio, todos son sujetos activos, todos son discípulos y misioneros llamados a anunciar y a testimoniar el Evangelio, ¿no? Y esta unción se manifiesta en el sensus fidei de los fieles, ¿no? El pueblo de Dios, dice Francisco en Evangelii Gaudium, es santo por esa unción que lo hace infalible in credendo, infalible en el creer. Dios ha dotado a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, nos dirá Francisco, que les ayuda a discernir lo que viene de él. En la Evangelii Gaudium, el Papa recupera un aspecto importante de la eclesiología conciliar, ¿no? al que hasta ahora no se había prestado excesiva atención, que es a esa idea del sensus fidei, ¿no? Sobre la base del sensus fidei, todos los miembros de la Iglesia son sujetos activos, por tanto, de la evangelización, ¿no? En esa Iglesia en salida misionera. Vuelvo otra vez a citar, como les decía, lo citaré mucho, a Santiago Madrigal, ¿no? Él escribió, reflexionando sobre esto, que la Evangelii Gaudium es el primer documento papal posconciliar que recupera con todo su vigor la doctrina del sensus fidei. O sea, era algo que anuncia el concilio, que enuncia el concilio, pero que había quedado en la penumbra, y precisamente el Papa Francisco en Evangelii Gaudium recupera esta categoría del sensus fidei fidelium, que ha sido determinante a la hora de pensar en una Iglesia sinodal, ¿no? Se nos recuerda en la Lumen Gentium, en el capítulo sobre el pueblo de Dios, así, ¿no?, que antecede al de la jerarquía, como decía, ¿no? En rápidos trazos ha dejado esbozada, ¿no?, cuál es la tarea del pastor en la Iglesia. Un pastor, ¿no?, no se concibe sin un rebaño al que está llamado a servir. El pastor es pastor de un pueblo y al pueblo se le sirve desde dentro. Mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos, nos recuerda Francisco, en la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad, es el bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, los fieles quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Está citando Lumen Gentium 10. Nos han bautizado laicos. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Somos el pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo, ¿no? En ese cuadro eclesiológico que nos ha quedado diseñado, ¿no?, la sinodalidad se despliega entre varios sujetos, y aquí es donde viene esa articulación, ¿no?, de varios sujetos identificados como todos, algunos, uno a varios niveles, ¿no?: las iglesias particulares, las agrupaciones regionales de iglesias y la Iglesia universal, ¿no? El documento de la Comisión Teológica lo explica así. La sinodalidad implica el ejercicio del sensus fidei de la Universitas Fidelium, el todos, ¿no?, por una parte, ¿no?, el sentido de fe de todos los creyentes. El ministerio de guía del Colegio de los Obispos, algunos, y el ministerio de unidad del obispo y del papa, uno. Entonces, ¿no?, el funcionamiento está articulado en torno a esa dinámica. Todos, todo el pueblo de Dios, en virtud del ejercicio del sensus fidei, ¿no?, algunos, el Colegio de Obispos, uno, el Papa. Por tanto, el dinamismo sinodal articula la corresponsabilidad de todos los bautizados, por un lado, con la autoridad colegial de algunos y con la presidencia que ejerce uno, el Papa, ¿no? Y ese proceso, que se da en la Iglesia universal, tiene su réplica, vamos a decirlo así, en el funcionamiento de la Iglesia diocesana. El proceso sinodal, ¿no?, se debe realizar, dice el texto de la Comisión, en el seno, además, de una comunidad jerárquicamente estructurada. Y aquí el texto es interesante, introduce aquí una terminología en inglés para distinguir en esto que llama decision making, decision taking, ¿no?, el proceso de elaborar una decisión mediante el trabajo común del discernimiento, ¿no?, de la toma de decisión, de la decisión pastoral, que es la que compete al Papa, decision taking, la decisión última la toma el Papa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco cómo se articula ahí el funcionamiento. Sínodo es nombre de Iglesia, siguiente punto. La sinodalidad como dinámica de vida eclesial, ¿no? El canonista Alfons Borràs, que también ha sido miembro de la Comisión Teológica, ¿no?, una de las cosas que ha señalado como uno de los elementos, vamos a decirlo así, más innovadores del Papa Francisco, es que concibe el sínodo de obispos en el marco de una Iglesia toda ella sinodal, ¿no? En este sentido, dirá, en el marco de lo que ha llamado una sinodalización, dice, valga el neologismo, integral de la Iglesia, ¿no? que ha sido decir, no solamente la Iglesia celebra sínodos puntuales, sino que la Iglesia tiene que estar marcada por un funcionamiento, por un modo de funcionamiento sinodal, ¿no? Por eso habla de esa sinodalización integral de la Iglesia, ¿no? Entonces, en lo que pauta esto es que el dinamismo de escucha y de comunión es lo que debe animar permanentemente la vida de la Iglesia y debe hacerlo en todas sus instancias, ¿no? El pontificado del Papa Francisco nos ha recordado que, en sentido amplio, la sinodalidad designa el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia como pueblo de Dios, que es el modus vivendi et operandi, dice el texto de la Comisión Teológica Internacional. Tiene que ser el modo normal de funcionamiento en la vida de la Iglesia, ¿no? Y aquí entraría uno de los principios, ¿no?, del Papa: el tiempo es superior al espacio, ¿no? Lo nuestro es iniciar procesos, dice el Papa en aquella famosa entrevista, no ocupar espacios, y hacerlo desde el convencimiento de que el Espíritu Santo es siempre quien guía a la Iglesia. Ahí, en lo que se estipula para el funcionamiento del sínodo, ¿no?, hay un fundamento cristológico y un fundamento ahí neumatológico, y eso cómo se expresa, ¿no?, en la Eucaristía de inicio y de final, y en que los evangelios presiden las sesiones del sínodo, ¿no? El concepto sinodalidad, bueno, por tanto, perdón, es por tanto el convencimiento de que el Espíritu está guiando a la Iglesia. Cuando convoca el sínodo y cuando articula todo el procedimiento del sínodo, una de las cosas en la que insiste mucho el Papa es: nos reunimos no para hablar entre nosotros, que también, pero lo hacemos para ponernos a la escucha de lo que el Espíritu nos pide a la Iglesia en este momento. Entonces, ese es un elemento fundamental, ¿no? Es ponernos a la escucha de qué es lo que el Espíritu en este momento nos pide, y a la luz del Espíritu hacer ese discernimiento de los signos de los tiempos y de por dónde, en esa clave evangelizadora, tiene que irse conduciendo la Iglesia en este momento de su historia. Entonces, es fundamental, por tanto, ¿no?, ponernos en esa dinámica de escucha y de discernimiento. El concepto sinodalidad, ya lo hemos visto, encierra esa metáfora que describe la Iglesia como pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el reino, conforme a esas exigencias del Evangelio, y subrayando esa común responsabilidad, corresponsabilidad y la común dignidad de todos, ¿no? Una de las frases en las que hemos definido el sínodo es participación y corresponsabilidad de todos en la vida y misión de la Iglesia. En palabras del Papa, el camino de la Iglesia es este: reunirse, unirse, escucharse, discutir, rezar y decidir. Y esta es la llamada sinodalidad de la Iglesia, en la que se expresa la comunión de la Iglesia. Fin de la cita. La Comisión Teológica lo ha expresado en términos muy parecidos, dice así el documento: en la Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de miembros, es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar, para que se tomen las decisiones pastorales más conformes con la voluntad de Dios. Así, el primer rasgo que caracteriza la forma y el estilo sinodal es, por tanto, la escucha, ¿no? Dando forma teológica, podríamos decir, a esta declaración, que es más de tipo intuitivo, ¿no?, recojo aquí unas palabras del teólogo Josep María Rovira. Él dice: el alma de la sinodalidad consiste en la confianza de todos los miembros de la Iglesia, pastores y laicos, en que es posible debatir con paz y honestidad cada uno de los temas candentes propios de la misión eclesial, porque toda la Iglesia sabe y cree que la palabra de Dios la orienta y que su Espíritu Santo la ilumina para que pueda hallar el consenso en la línea de la tradición de la fe. O sea, este es el convencimiento que está de fondo. Bueno, aquí es interesante que el texto de la Comisión Teológica Internacional se refiere al llamado, acrónicamente podríamos decir, el Concilio Apostólico de Jerusalén, que relata el libro de los Hechos, ¿no? Como el acontecimiento sinodal por excelencia, cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén a reunirse, ¿no?, con los líderes de la Iglesia en Jerusalén, a propósito de, para tomar una decisión a propósito de la crisis judaizante, ¿no? Y dice el texto de la Comisión Teológica, ¿no?, que la comunidad primitiva puso en práctica el método de discernimiento comunitario y apostólico, que es expresión de la misma naturaleza de la Iglesia. O sea, en los Hechos de los Apóstoles tenemos ya ahí el modelo de funcionamiento, ¿no? Ese método de discernimiento comunitario y apostólico, que es expresión de la misma naturaleza de la Iglesia. Misterio de comunión con Cristo en el Espíritu Santo, ¿no? Con ello quedaba claro que la sinodalidad no es un mero procedimiento operativo, ¿no?, sino la forma peculiar que debe tener el vivir y el actuar de la Iglesia. En ese sentido, el Concilio de Jerusalén se convierte en figura paradigmática de los sínodos celebrados en la Iglesia, ¿no? Bueno, pues en ese sentido queda ahí eso. Es muy bonito ver en el texto, si tienen ocasión, de la Comisión Teológica, ¿no?, cómo relata el Concilio de Jerusalén y cómo procede la Iglesia en ese momento y qué enseñanza sacamos nosotros sobre ese proceder, ¿no? Y vamos al último punto, presidir para servir el papado en clave sinodal y diaconal, que únicamente voy a enunciarlo, ¿no? La visión que tiene Francisco del ministerio petrino gira en torno al reto que él mismo se ha marcado para la Iglesia, que es esa conversión pastoral. Él va a hablar de una conversión pastoral también del papado, ¿no? En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium lo recoge así, ¿no?, evocando Utunum Sint, ahora veremos. Dado que estoy llamado, dice el texto, a vivir, el número 32, lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. El Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara a encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Hemos avanzado poco en este sentido. También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar la llamada a una conversión pastoral. Pongo este texto en contexto. Pablo VI, ya al final del concilio, en un momento, tiene una frase que luego en ámbito ecuménico se ha repetido mucho, que la cito de memoria, pero vine a decir algo así como: yo, vínculo de unidad, soy consciente que soy el mayor obstáculo para la unidad. O sea, el obispo de Roma, que es vínculo de comunión en la Iglesia, sin embargo, soy consciente que el papado, el primado, es una de las cuestiones doctrinales que mantienen divididas a las iglesias, ¿no? Haciéndose eco de eso, Juan Pablo II, en la Autunum Sint, en el texto que proclama como en el aniversario del decreto sobre ecumenismo, Unitatis Redintegratio, quizá una de las cosas más novedosas del documento, es que en un momento dice esta cita que ha puesto aquí: pido a mis hermanos, ¿no?, que me ayuden a encontrar una forma en el ejercicio del primado, en definitiva, que no sea un obstáculo para la unidad. Y en esa clave, ¿no?, lo ha retomado Francisco, ¿no?, otra vez, ¿no?, orientaciones en el ejercicio de mi ministerio, de manera que se vuelva más fiel al sentido que Cristo quiso darle y la evangelización, ¿no? Francisco, por tanto, ha hablado de esa idea, ¿no?, de una conversión pastoral del papado, ¿no?, y de las estructuras centrales de la Iglesia Universal, en lo que, como bien decía, dice él, considera, aquí hemos avanzado poco, ¿no? Y aquí señala las dos pautas, ¿no?, que tienen que orientar esta conversión: esa fidelidad al encargo que ha recibido de Cristo y las necesidades de la evangelización, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en Evangelii Gaudium 32 se lee también lo siguiente: una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ha venido haciendo el Papa Francisco, al menos enumerarlo, es esto: situar el ejercicio del primado, ¿no?, en una clave doble: sinodal y diaconal. Y esto es verdad que de esto se habla menos, pero es verdad que esto, por ejemplo, en el ámbito ecuménico tiene una importancia nuclear. O sea, cómo ha repensado el papado, cómo ha reposicionado Francisco el papado en esa doble clave, sinodal y diaconal, abre muchas posibilidades para el avance ecuménico en torno al primado, donde ya se avanza mucho en el diálogo, sobre todo con las iglesias ortodoxas, también con las iglesias anglicanas, pero esto sitúa la cuestión en el ámbito ecuménico, ¿no?, en unas, vamos a decirlo así, en unas coordenadas, ¿no?, que facilitan mucho el avance en esto. De hecho, el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos hizo hace un año y medio, dos años, un documento, el obispo de Roma, precisamente eso, como una especie de documento de trabajo para que se pueda seguir avanzando en esta cuestión. En el discurso conmemorativo de los 50 años del Sínodo de los Obispos, ya decía lo siguiente: la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. O sea, en ese sentido, un ejercicio del primado en clave sinodal, vamos a decirlo así, facilita mucho el diálogo ecuménico en torno a la figura del primado. Bueno, y dicho esto, ya para terminar, así no me salgo de la hora, una conclusión que básicamente estaría contenida ahí, en la entrevista, en el texto que les pongo en la entrevista, aquella primera que concede al jesuita Antonio Spadaro al comienzo de su pontificado. Allí formulaba aquellos cuatro principios del Papa que se han enumerado y que se han repetido tanto. Uno de ellos, que viene aquí al caso, que yo lo traigo aquí al caso, es el del tiempo es superior al espacio, ¿no? Y decía entonces lo siguiente: Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. No hay que dar preferencia a los espacios de poder frente a los tiempos, a veces largos, de los procesos. Lo nuestro es poner en marcha procesos, no ocupar espacios. Dios se manifiesta en el tiempo y está presente en los procesos de la historia. Esto nos hace preferir las acciones que generan dinámicas nuevas y exige paciencia y espera, ¿no? Pues desde esta clave podríamos decir, yo creo que es desde la que el Papa Francisco ha puesto en marcha este proceso sinodal, consciente de que él lo que ha hecho ha sido iniciar un proceso cuya aplicación llevará tiempo. Por medias nosotros tenemos la recepción del sínodo, o sea, aquí habría que recuperar lo que decía el jesuita alemán Karl Rahner: un concilio no acaba en el concilio, no acaba cuando se clausura la asamblea conciliar, porque como parte del concilio está también todo el proceso de recepción. Pues aquí podríamos decir lo mismo, ¿no? El sínodo no termina cuando se clausura, ¿no?, la asamblea sinodal, sino que el proceso de recepción, vamos a decirlo así, forma parte también de ese proceso sinodal. Entonces, en ese sentido, ¿no?, lo que ha hecho Francisco es, con esa idea de poner a la Iglesia en estado de misión, poner a la Iglesia en esa dinámica, ¿no?, de funcionamiento sinodal, bueno, sabiendo que lo que hemos hecho es iniciar un proceso que necesita sus tiempos, ¿no?, a veces, como dice el texto, a veces largos, y en el que el proceso de recepción juega también un papel clave. Aquí la recepción, en ese sentido, la recepción era cosa de los canonistas, ¿no?, pero ya en los años 80 o así, ha sido un concepto que después del concilio ha ido ganando importancia eclesiológica. El dominico Congar publicó un artículo muy importante que se titulaba La recepción como realidad eclesiológica, ¿no?, que ponía el acento en esto, ¿no?, la importancia de la recepción, ¿no?, para estos acontecimientos eclesiales, ¿no? Todo no se termina cuando hemos clausurado la asamblea sinodal, sino que ahora se abre el proceso de recepción, que forma parte también de ese proceso sinodal. Pues nada, muchas gracias. Lo dejo aquí, así me ajusto a la hora, por si hay alguna intervención.
Muchas gracias, Carmen. Creo que con tu intervención pues nos vamos acercando más cada vez a ese objetivo que pretendíamos, de recibir el legado del Papa Francisco. Nos quedan unos minutos para si hay alguna pregunta, ¿verdad? Si alguien quiere intervenir. A ver, Jesús.
gracias por su exposición. Yo soy médico y tengo un defecto. Es decir, has puesto un síntoma que existe en la Iglesia Católica comparativamente con la ortodoxa, que ellos ya han mantenido, como usted ha dicho, la costumbre de esas reuniones sinodales. Y yo me pregunto, ¿cuál es la causa por la que en el último milenio, no sé cuándo, desde cuándo, la Iglesia Católica se desvinculó o se olvidó de esa práctica que, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén lo ponen como referencia para recuperar? Lo digo porque todo lo que ha dicho el Papa Francisco es muy interesante. Pero es como si yo a un enfermo que viene con fiebre le digo, deje de tener fiebre. Si no sé las causas por las que está con fiebre, y que son unas causas que son internas a la propia, al propio funcionamiento de la Iglesia Católica, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Hay un mal o hay algo que ha llevado a esta situación? En esos comentarios que usted ha dicho del tiempo y el espacio, me ha dejado entrever algo que tiene que ver con el poder. Y no sé si eso podrá ser una de las ideas o de las causas que podría tener en mente el Papa Francisco, no lo sé. Pero usted que lo ha estudiado, pues me gustaría conocer su opinión.
Sí, eso, bueno, habría que decir muchas cosas, pero es un proceso largo y complejo. En eclesiología se suele distinguir siempre eclesiología del primer milenio y eclesiología del segundo milenio. La eclesiología del primer milenio, marcada por una eclesiología de comunión, en el segundo milenio, aquí habría que hacer un poco un recorrido también por los sínodos, ¿no? Los siete primeros sínodos son los que reconocen las iglesias ortodoxas, ¿no? Son los sínodos en los que son los sínodos de la iglesia indivisa, ¿no? Luego ya pasamos a los sínodos de la Edad Media, que son los sínodos papales. Aquí va a tener también mucho influjo la reforma con el cuestionamiento del primado, ¿no? Y una centralización de la Iglesia y una reafirmación del primado, ¿no? Congar llegará a decir que en vísperas del Vaticano I, la eclesiología es jerarcología, es mera jerarcología, o sea que se ha ido exacerbando el principio primacial, ¿no? Frente al principio colegial. El Concilio Vaticano I, que empezó a hablar por el Papa, y ya no le dio tiempo a más porque se tuvo que suspender. Entonces, una de las tareas que habían quedado pendientes, que es lo que va a hacer el Concilio Vaticano II, es tratar el tema de la colegialidad episcopal. Y esa, eclesiológicamente, es una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II, reequilibrar la visión de Iglesia y, vamos a decirlo así, establecer en la relación adecuada primado colegialidad episcopal, colegio episcopal. De hecho, la cuestión de la colegialidad episcopal fue de las cuestiones más debatidas y que dieron lugar y más problemáticas que salieran adelante, en concreto la idea de la sacramentalidad del episcopado, bajo para algunos el riesgo de que la afirmación de la colegialidad episcopal supusiera una merma de las prerrogativas papales, ¿no? Entonces, por así decirlo, a partir del siglo XX, ya hay en esos movimientos de renovación previos al concilio, habiendo tímidamente un cambio de visión eclesiológica, y el Concilio Vaticano II marca, ¿no?, el cambio en la eclesiología. Hoy no se puede estudiar eclesiología sin empezar por el Concilio Vaticano II, porque nosotros la eclesiología que estudiamos hoy es la eclesiología que nos ha dejado el Concilio Vaticano II, que es una recuperación de esa eclesiología del primer milenio, de la eclesiología de los padres, de la eclesiología de comunión, y un equilibrio, establecer ese equilibrio. Al final, la colegialidad episcopal es una de las dimensiones de la vida sinodal de la Iglesia, es la sinodalidad en el ámbito del colegio, en el ámbito episcopal. Entonces, bueno, pues es un proceso lento a lo largo del segundo milenio que, como digo, nadie lo expresa mejor que Congar cuando dice eso. La eclesiología en vísperas del concilio se ha convertido casi en jerarcología, ¿no? Entonces, bueno, pues el concilio lo que hizo fue eclesiológicamente equilibrar, sobre todo en Lumen Gentium, y bueno, pues a partir de ahí el desarrollo eclesiológico ya después del concilio, en esa revisión de todos los tratados de eclesiología, incorporando esas claves. Ahora bien, no es fácil tampoco esa articulación, y como decía, luego esa articulación y ese juego entre esos tres sujetos, todos, algunos, uno, y cómo se articula adecuadamente. Entonces, por eso ahí, claro, la idea es, la sinodalidad no es algo de un momento puntual de la vida de la Iglesia cuando se convoca un sínodo, sino que la sinodalidad, o sea, tiene que ser un elemento que marque lo más posible el funcionamiento y el modo de operar de la Iglesia entre esas instancias. Pero luego también, evidentemente, aquí hay una cuestión de autoridad y de cómo se concibe. Ahí, yo no lo he dicho, pero esa imagen del Papa Francisco, ¿no?, de la pirámide invertida, ¿no?, bueno, pues también está ahí. Y luego, otra cuestión que tiene mucho influjo, que ahí el Papa Francisco también, o sea, una articulación correcta entre iglesias locales e iglesia universal. O sea, en el fondo, en el trasfondo de esta eclesiología, hay una recuperación de la iglesia local y de la centralidad de la iglesia local como instancia primera de evangelización, ¿no? Incluso en el documento que hace la revisión del funcionamiento de los sínodos, piensa incluso a la hora de la consulta y de la redacción que se tenga en cuenta también esa diversidad, esa peculiaridad, ¿no?, de las iglesias locales, para que incluso se puedan pensar funcionamientos o procesos de consulta diversos. O sea, que también está esa articulación entre esa eclesiología del primer milenio, que piensa más en clave de iglesia local, esa definían los padres, que es la iglesia, ¿no?, la comunidad reunida bajo la presidencia del obispo celebrando la Eucaristía, en esa eclesiología eucarística de comunión de iglesia local, y una eclesiología universalista, ¿no? Pues hay que equilibrar todo eso.
Nos da tiempo para una segunda pregunta.
Va a ser muy corta. ¿Qué está pasando para que no se comunique el último contenido, el último documento del siglo? Porque todavía que yo sepa, se han publicado muchísimos documentos, pero al final no. Parece ser que el Papa tampoco firmó nada.
El texto final, el del sínodo, ese sí que está publicado, ¿sí? O sea, el Papa, aquí está este debate sobre si, porque el sínodo en principio es, o sea, al final un sínodo es una institución pensada para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Entonces, ¿cuándo se convoca un sínodo? Pues cuando el Papa lo decide. O sea, que aquí un poco el Papa es el que tiene, vamos a decirlo así, la autoridad, precisamente porque es el órgano que le ayuda a él. O sea, obispos representativos de toda la Iglesia, ¿no?, en función, según conferencias episcopales, ¿no?, ayudando al gobierno, aconsejando, asesorando. Entonces, en principio, el sínodo es consultivo, salvo que el Papa decida que sea deliberativo. Si el documento final, que es lo que ha pasado en este caso, el Papa lo ratifica, ¿no?, ese texto pasa a formar parte, vamos a decirlo así, del magisterio ordinario. Entonces, eso es lo que ha pasado, pero el documento sí está publicado.
¿Está ratificado por el Papa?
Sí, está, sí, sí, sí. Sí. Entonces, luego habría otra vía, por ejemplo, ahí el texto, la otra vía que abre es que en un momento el Papa decidiera que tiene carácter deliberativo. Entonces, yo leyendo, por ejemplo, a este canonista, le diría, en ese caso, el documento sería firmado por el Papa y por los obispos participantes en el sínodo, ¿no? Pero en este caso, lo que ha hecho el Papa es asumir como propio ese texto, y ese texto, sí, si lo buscan, está publicado. Hay una página, es que no me acuerdo ahora, pero hay una página oficial del sínodo, que ahí están todos los documentos, está ahí, está todo, y ahí se puede encontrar.
Muy bien, pues muchas gracias. El próximo martes tenemos la conferencia de Jennifer Gómez Torres, de Cáritas Madrid, sobre las periferias en el legado del Papa Francisco, y con eso completamos, pues, esta visión del legado del Papa Francisco. Muchas gracias por su asistencia y les esperamos el martes que viene.
Muy bien, muchas gracias.